Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante tenemos una hora más o menos para hablar de lo que es noticia, sino de todo, de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto. Honores para el Valencia Basket, que escribe su nombre en ese libro de campeones de esta temporada curso baloncestístico 25-26, después de ganar la Copa de la Reina, disputada en Tarragona, récord histórico de afluencia de gente en el Palau de Sports de Tarragona, y ese título levantado después de vencer al hasta ahora campeón, que era el Jairis Murciano. 70-65 han ganado las valencianas. Insisto, felicidades Valencia por este título de campeón de la Copa de la Reina. Bueno, de eso vamos a hablar, sobre todo Parra, que está muy metido en materia de baloncesto femenino. Información servicio al arranque de programa. Esta semana, jornada 35 de la Euroliga, con partidos de los españoles: Zalgiris, Fútbol Club Barcelona, Virtus, Valencia, y tenemos duelo español entre el Baskonia y el Real Madrid. Sí, tenemos Semana Santa, pero esto no se para, ¿eh? Porque estamos en la recta final de la máxima competición continental. Por cierto, desde aquí, toda la suerte del mundo para el La Laguna Tenerife, el Unicaja Málaga y el Asisa Juventud, que empiezan a disputar los cuartos de final de la Champions del básquet. Es una eliminatoria al mejor de tres partidos, y recordad que la final a cuatro de esta competición en este 2026 se celebra en Badalona, con lo cual algo más de interés o presión, depende cómo queráis entenderlo, para el conjunto que entrena Dani Miret. Y están preparados Paniagua y Parra, que ya están calentando aquí justo al salir de este estudio, porque hay que hablar de la recta final de la fase regular de la NBA. Tenemos todas las posiciones del playoff ya consolidadas, falta ordenarlas. Y atención, por primera vez en la historia del baloncesto universitario de Estados Unidos, un español, aragonés, Adai Mara, va a disputar la final a 4 de la NCAA. Es histórico. También lo vamos a analizar con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Bueno, y más historias, ¿eh? Vamos a hablar también de, os decía, los partidos de la Euroliga de la jornada 35, a analizar cómo ven tanto Parra como Paniagua la recta final de la máxima competición continental. Hay noticia porque Bilbekin no continúa en el Fenerbahce, y tenemos, parece ser, a las puertas el primer fichaje del Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Después os digo quién es, que está jugando además en esta Euroliga. Está Marc Peyrès en la sala de máquinas. Colaboración especial en este programa de Bruno Badía. Os habla Albert Díez. Esto es
Showtime.
Luka Doncic.
Bueno, abrimos territorio NBA, tramo final de la temporada, regular y después de la postemporada, pero tenemos muchas cosas, como siempre, que comentar. Aparece por aquí nuestro noctámbulo maravilloso, que es Rubén Parra. Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Cargando pilas, muy bien, ¿cómo estamos?
Eso quiere decir que te vas de Semana Santa, ¿no, ladrón?
No, al contrario, soy de las pocas personas que no tengo vacaciones.
Por favor, no me llores, ¿eh?
No te
lloro. Llorar, que dice un amigo mío, que además lo tengo aquí en la redacción, a llorar a la llorería, ¿eh?
A llorar a la llorería, pues nada.
O sea, no te escapas, no haces nada.
No, en algún momento dentro del próximo mes intentaré pirarme algún fin de a la playa o algo, pero ¿sí? En este no las circunstancias. El viernes hay partido de liga, el fin de la final de la liga universitaria tampoco. Mm. Pues, no es buen momento para borrarse.
El lunes de Pascua, día 6, hay partido de liga. Espero que estés en esa cita.
Correcto.
Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, que si no nos metemos en un jardín. Actualizamos primero información servicio. ¿Cómo está ahora la recta final de la NBA con equipos ya clasificados para el playoff? Es decir, de lo que dejamos la pasada semana a lo que ha sucedido, ¿cómo lo tenemos?
No, está ya todo cerrado. Están ya los 20 que van a jugar postemporada. El otro día, después de que Milwaukee se llevara la enésima paliza de la temporada contra San Antonio, ya se quedó matemáticamente fuera. Y ahora lo que hay que hacer es ordenarlos. Uh-huh. Yo creo que en buena lógica es más que probable que los cuatro primeros puestos del este, por ejemplo, no bailen mucho. Están los Pistons primeros, los Celtics segundo, Nueva York tercero y los Cavaliers cuartos. En buena lógica, con la diferencia que hay entre Cleveland, que es cuarto, y Toronto y Atlanta, que son quinto y sexto, están a 4.5 partidos. Habida cuenta que quedan 7, 8 partidos, dependiendo de los equipos, no creo que eso varíe, que los cuatro que van a tener factor cancha van a ser Detroit, Boston, Nueva York y Cleveland. Lo que sí puede ser es que Cleveland coja a los Knicks, dependiendo de que pasen estos últimos partidos, porque están a solo un encuentro los de Cleveland de los Knicks, y dependiendo de las rachas de unos y otros, podrían cogerlos. Pero vamos, a partir de ahí está por ver si Charlotte, Miami, Orlando y Filadelfia, que son séptimo, octavo, noveno y décimo, son capaces de retar a Toronto y Atlanta, que son quinto y sexto, por coger esa posición directa de playoff, y luego en qué puesto queda cada uno para el play-in, que recordemos que es séptimo y octavo, se enfrentan entre ellos, el que gane se mete como séptimo en playoff, y el que pierda juega contra el ganador del noveno contra el décimo, y el que gane ese partido sería el octavo de la conferencia. Entonces, falta ordenarlo. Si en el oeste, tres cuartas de lo mismo. Oklahoma está primero, le saca 2.5 partidos a San Antonio. Malo será que los Thunder, después de estar todo el año como mejor equipo de la temporada, se derrumben y sean sobrepasados por San Antonio, que podría pasar, estar a 2.5 partidos. No es una locura. Pero no parece muy lógico. Los Lakers están terceros. Y ahí sí puede haber baile de posiciones, porque tienen a Denver a 1.5 partido, a Minnesota a 3 partidos y a Houston a 3.5, pero el calendario de los Lakers es un poco maligno, porque tienen, por ejemplo, esta semana un enfrentamiento contra Cleveland y luego 2 contra Oklahoma seguidos. Entonces, por ahí los Lakers a lo mejor pueden bajar del tercer puesto. En cualquier caso, dependen de ellos, del desempeño que puedan hacer en estos duelos directos contra equipos fuertes. Luego tienen partidos más sencillos, pero en esos duelos directos se verá qué es lo que pasa. Lo más normal es que los 6 que están primeros en el oeste, los que te he citado, Oklahoma, San Antonio, Lakers, Denver, Minnesota y Houston, sean los 6 que entran directos en playoff. Y en el play-in están Phoenix, Clippers, Portland y Golden State, que lo más normal es que Phoenix y Clippers terminen séptimos y octavos, y Portland y Golden State jueguen noveno y décimo. Lo más lógico es que tanto Phoenix como Clippers se metan en playoff. Yo a Portland y a Golden State Warriors, por mucho que vuelva Curry, no les doy mucha opción de meterse en postemporada más allá de play-in.
Vale, esta es la radiografía de cómo está ahora mismo la NBA. Después le pedimos a Rubén esos partidos de la semana en curso, lo que no nos tenemos que perder. ¿Quién ves más fuerte ahora, más allá de los resultados, por sensaciones? ¿Quién te está gustando más?
A mí el equipo que más en forma o más difícil de hincarle el diente ahora mismo me parece San Antonio. Uh-huh. Más que Oklahoma. También hay que decir...
Ahora vamos a hablar de Wembanyama. Dime, dime.
También hay que decir que Oklahoma, cuando no le falta uno, le falta otro. Jalen Williams vuelve, juega un partido, luego se pierde otro, juega otro, se pierde otro. Están así, aparte de la tira de partidos que se perdió seguidos. Después de su regreso sigue con problemas físicos. Chet Holmgren también está ausente en algunos partidos. Hartenstein también se ha perdido algunos partidos. En los Thunder, menos Shai-Gilgeous Alexander, casi todos se pierden partidos. Shai-Gilgeous Alexander, que viene de meter 47 puntos en el duelo entre líderes de conferencia, jugaron anoche Oklahoma y Detroit. Los Thunder ganaron en casa a los Pistons, hubo que jugar una prórroga, terminaron ganando por 4 los Thunder, con 47 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, que anotó 21 desde el tiro libre. O sea, le mandaron a la línea 25 veces, le mandaron entre unos y otros, o sea, entre los de dos pistos y los árbitros. Hay que decir que hay, entre varios comentaristas e insiders de la NBA, una ola de criticismo hacia el juego de los Thunder, de... que es verdad, que es el mismo que hicieron el año pasado, que son muy de tocar, son muy tocones. En todas las acciones juegan y pegan mucho, y claro, si tocas, si pitas todos los contactos de los Thunder, en todas las jugadas hay tiro libre para el equipo rival. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pone en la balanza todas las faltas que te pitan a favor de Shai Gilgeous-Alexander por contactos forzados por él o nimios, en contraposición a todo lo que pegan los Thunder y no les pitan. Como equipo para ver, a mí el que más me mola es San Antonio, porque tiene mucho muy bueno, lo llevo diciendo varios meses. Ya no es que Wembanyama esté a gran nivel, me parece muy inflado lo de ponerle primero en la carrera del MVP, para mí Wembanyama sería el cuarto a día de hoy en la carrera por el MVP, y no dudo que se lo vaya a llevar. Es un poco con lo de Cooper Flagg, no dudo que se vaya a llevar el trofeo a rookie del año, cuando para mí lo merece mucho más Noepel. Con Noepel tiene a Charlotte peleando por meterse en playoff después de 10 años, que no los pisaban. Está haciendo un temporada descomunal. Y Cooper Flagg, sí, se luce en un equipo que juega a perder. O sea, que sí, que me parece perfecto que hagas 30 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, pero ha ganado 24 partidos en toda la temporada y has perdido 51. Si se tiene en cuenta para el MVP lo del récord del equipo y tal, para el rookie también debería pesar más la importancia de lo que tú haces para tu equipo a nivel deportivo que las actuaciones individuales per se, y la importancia para el equipo. A mí me parece que lo que ha hecho con Noepel para que Charlo se meta en postemporada es mucho más importante que lo que ha hecho Cooper Flagg. Veremos a ver.
Bueno, cuando hablábamos de San Antonio, sí que quiero referenciar ese tope anotador, 41 puntos de la temporada para Wembanyama en el partido frente a Chicago. Así lo ve Parra.
No, se está muy bien, pero hay que decir que Wembanyama tiene a Midis. O sea, Wembanyama juega en un equipo en el que está Stephen Castle, Devin Vassell, Dylan Harper, Daron Fox, Keldon Johnson, incluso te le meto también en... O sea, son todos jugadores que se pueden a 25 puntos en un partido sin problemas. O sea, de meterte 20 puntos en un partido cualquiera de ellos sin problemas. Estamos hablando de 6-7 tíos que te pueden sumar mucho. Ya es que ni te meto a Harrison Barnes en la ecuación, que también está ahí. O sea, el potencial que tiene San Antonio con muchos jugadores muy buenos pues le hace ser un equipo muy vistoso, pero también que Wembanyama tenga con mucha ayuda alrededor para lucir lo que luce.
Sí, el envoltorio y sobre todo los compañeros de viaje son importantísimos. Incorporamos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿De Semana Santa o no?
Bueno, claro.
Claro, porque toca, ¿no? Pero digo si te has ido algún... Si se puede explicar, ¿eh? Si te has ido, si te vas a ir... El pueblo quiere saber, Paniagua.
A ver a mi hijo a Menorca, como es habitual. Pero lo digo tantas veces cuando me voy que supongo que el oyente ha sido ya sabe que... Yo no soy, viajo por trabajo, viajo a Estados Unidos, pero generalmente siempre voy a Menorca, donde tengo un pequeño refugio y sobre todo está uno de mis hijos con su familia.
Qué bien. Bueno, no somos noticia ni debemos ser noticia los periodistas, pero sé que a la gente le gusta saber de vosotros, especialmente de vosotros. Pani, le preguntaba a Rubén, más allá de los resultados, ¿qué equipo crees que llega mejor a la postemporada?
Bueno, yo creo que a la postemporada van a llegar a varios equipos en forma, ¿no? Pero están los sospechosos habituales. Posiblemente la tendencia apunte a un equipo como San Antonio. Por supuesto va a estar Oklahoma City. Naturalmente Detroit. Pero a mí yo quiero, de alguna manera, reivindicar a los clásicos, ¿no? Uno son los Lakers, que parece que no están en la disposición de disputar el título, pero que son una mina errante en cualquier playoff, si tienen talento suficiente para destrozar. También es verdad que los pueden destrozar, ¿eh? pero tiene suficiente talento como para destrozar. Y luego en el lado de allá, en el lado del este, que a nosotros nos toca más acá geográficamente, si este es un curso que iba a ser de reconstrucción, que baje Dios y lo vea, ¿no? Me refiero a Boston ha hecho un campañón, independientemente de lo que pase. Es decir, que este equipo de Boston llegue a 50 victorias, independientemente de que luego se haya incorporado Tatum y compañía, pero que este equipo tenga a día de hoy, a falta de 7 partidos, 50 victorias, es una historia épica que habla de lo bien que lo hacen y de lo que pesa también la tradición, ¿no? Pero sobre todo de lo bien que lo han hecho. Es decir, hay equipos que lo han hecho muy bien, hay equipos que en el ratio de lo que se supone que, o los que suponemos que somos expertos de alguna manera, pues habíamos dicho que podrían estar mejor o peor, pero lo de Boston no se nos ocurrió a nadie. Pensábamos sinceramente, y yo el primero, que este era un año difícil, un año complicado, un año de transición, y ahí están. Entonces, bueno, ¿quién llega mejor a los playoffs? Pues hombre, los que van primero, ¿no? En principio, Oklahoma City, la tendencia de San Antonio es muy buena, y Detroit. Pero Boston es una barbaridad lo que ha hecho. Y luego, hablando precisamente del ratio entre las expectativas y lo que realmente han producido, pues hay que hablar de Milwaukee Bucks, claro. No se contaba con la lesión de Giannis, ni tampoco se contaba con que a los Milwaukee Bucks les ha venido muy bien la lesión de Giannis, pero estar fuera de incluso del play-in en el este, sin opciones, pues tampoco lo esperábamos. O sea que ya te he contestado, ¿no? San Antonio, Oklahoma, Detroit, por ese orden, y ojo, mucho ojo con Boston y Lakers, que quizá no aspiren a ganar todo, pero si a ti te pilla un enfrentamiento entre Lakers y Houston, pobre Houston. O sea, yo, si fuera Houston, estaría muy preocupado, porque con el talento que tiene Lakers, y luego ya, pues, lo normal es que te toque San Antonio, digo, en un proyecto normal de playoffs, y te elimine, pero pero muy bien. Y Boston de chapó, claro.
Parra, que he escuchado que abrías el micrófono.
Es que estoy muy de acuerdo con lo del profe. Lo de Boston no se veía venir de ninguna de las maneras. Yo no te digo que me esperara un año como el de Indiana, porque la camiseta pesa y no puedes arrastrarte un año entero con la camiseta de los Celtics. Indiana lo ha hecho fácil. No tengo a mi máxima estrella, hemos perdido a Miles Turner en el traspaso. Tengo a Pascal Siakam y a los chavales. Encima mando a Mazurin a los Clippers, que era el segundo espada anotador, por así decirlo, del equipo. Equipo desmontado y temporada de paso para elegir el año que viene alto en el draft, y con Haliburton recuperado, a partir del año siguiente volver a estar arriba. A mí lo de Boston me parece una barbaridad absoluta lo que han hecho, lo que ha hecho Matsula con este equipo, apoyándose en una grandísima temporada de Jaylen Brown, con la que yo sí contaba. Sabía que iba a tirar del carro seguro, porque es un tío que no se borra nunca. Pero el crecimiento de Pritchard, el rendimiento de White, cómo ha ido sumando con jugadores secundarios, estoy pensando en el rendimiento de Hauser, incluso el propio Hugo González, cómo ha crecido y ha sido importante en momentos para el equipo. A mí, a día de hoy, recordemos que Busevich se está recuperando de una operación en la muñeca, va a estar más pronto que tarde, en 2 semanas, para cuando termine la liga regular, yo creo que va a estar. Para mí son los máximos favoritos en el este. Máxime, teniendo en cuenta a ver cuándo puede volver Keith Cunningham con Detroit, que es una baja atroz, o sea, lo de el colapso pulmonar, a ver para cuánto tiene, cuándo puede volver y cuándo puede regresar, porque para mí es una baja. Bueno, estaba entre los favoritos para ser MVP, estaba quinto, sexto en esa escala de nombres que se tienen para luchar por el premio al mejor jugador del año. El año de Keith Cunningham ha sido descomunal, y su ausencia para Detroit va a ser muy pesada. Yo creo que los cuatro fuertes del este está muy claro quiénes son: Cleveland, Boston, Detroit y los Knicks. Ninguno que llegue a la final del Este me parecerá raro, porque los cuatro son grandísimos equipos, y yo creo que el Oeste sí está más abierto, porque aunque San Antonio y Oklahoma sean los grandes favoritos, hay tantísimo talento en el resto de equipos que incluso un sexto que pueda ser Houston te puede amargar la existencia. Minnesota te puede amargar la existencia, los Lakers te pueden amargar la existencia, y hay un chaval así un poco pasado de peso que se llama Nikola Jokic, que juega en un equipo que se llama Denver, que con todos sanos puede ser el mejor equipo del Oeste, tranquilísimamente. Jokic ha sido elegido jugador de la semana promediando 26 puntos, 17 rebotes y 14 asistencias en las cuatro victorias de los Nuggets. O sea que son números de extraterrestre total. Se quedó en uno de los partidos en los que promedió triple doble de la semana pasada a una asistencia del doble triple doble, o sea, de hacer más de 20 en tres registros, en puntos, en rebotes y en asistencias. A una asistencia se quedó, que es una auténtica barbaridad, y está rindiendo un nivel de jovenal. Luego, cuando se habla de lo de la lucha del MVP, yo entiendo que no se lo quieran dar a Jokic, porque ya siempre es lo mismo, es el mejor, todos lo sabemos, tal. Hay quien se escuda en, no, pero es que defensivamente Jokic, defensivamente lo que tú quieras, Jokic es el mejor del mundo, y esto se trata de defender, sí, pero se trata de crear juego y de meter canastas, y en eso Jokic es el número uno, con mucha distancia sobre el segundo. Si no quieres dárselo a Jokic, que digas, no, es que Shai Gilgeous-Alexander está en el mejor equipo, sí, sí, lo que tú quieras, pero menospreciar la temporada de Doncic, estoy pensando en la crítica que ha tenido por un célebre comentarista americano, que ha dicho es que Doncic no defiende. A mí cuando dicen lo de que Doncic no defiende ya como mantra, me da que la gente que lo dice, a lo mejor es que no ve los partidos de los Lakers. Doncic no es evidentemente Kawhi Leonard, Doncic no es Dennis Rodman, pero Doncic no es un mastuerzo defendiendo. No, es que el rating, se ha escudado Mannix, es el nombre del que estoy hablando, en que el ratio defensivo de Doncic es muy malo, que le meten a los Lakers 115 puntos, que da igual. Con Doncic en pista, a los Lakers le meten 113 con 4 puntos. Que lo de defender que un tío no es buen defensor, valga la redundancia, por el quinteto es una broma, porque Antetokounmpo ha ganado el premio a mejor defensor del año varios años con normalidad, porque es que es un muy gran defensor. Este año Antetokounmpo tiene un rating de 114,6. O sea, un punto y 1,2 puntos más que Doncic. ¿Es un inútil Anteto defendiendo por eso? No. Es uno de los mejores defensores de la liga. O sea, extrapolar los puntos que le meten a tu equipo para decir que tú eres mal defensor, cuando tienes a Doncic entre los 10 primeros en robos de balón de la liga, y es el primero entre los guards en rebotes de toda la competición, uno de los jugadores que más cargas ofensivas fuerza, que mejor defiende dentro de lo que es el límite del poste bajo, a nivel interior también. No sé, escudarse que Doncic no defiende ya como mantra generalizado, lo que denota, para mí principalmente, es que no ver los partidos de los Lakers. Y segundo, que tienes algo contra Doncic, que es un tío que está haciendo posiblemente el mejor año desde que está en la NBA. Y que es que estamos hablando de un tío que no es un piernas, es que no es que llegara a la NBA haciendo 5 puntos, 2 asistencias y 3 rebotes, es que desde que llegó es una superestrella. Pues este año es el mejor año de esa superestrella, y a mí me da mucha pena que en Estados Unidos se le haga tanto de menos a Doncic, porque tendría que estar Locke como uno de los tres favoritos al MVP, y ya te digo, para mí es que Wembanyama debería estar por debajo de Luka en esta lucha, y ahora mismo le sitúo en el primero.
Vale, me queda claro. Tenemos más cosas aquí en Showtime de la NBA.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Venga, alguna rápida y después ya os pregunto, entre otras cosas, por la final a 4 de la Liga Universitaria, donde por primera vez, lo he tenido que leer diversas veces porque me parecía, digo, la primera vez que tenemos un español en la final universitaria, pues sí. Profe, ya es oficial lo que comentamos, creo que fue en el capítulo anterior o en los dos últimos capítulos, la reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA para hacer oficial esa expansión de la Liga a Las Vegas y a Seattle.
Sí, bueno, en principio la reunión versó sobre la disponibilidad de los propietarios para acoger dos nuevas franquicias, ¿no? Había alguna reticencia, pero hechos los números, los propietarios están convencidos. Es decir, además he tenido información directa de esa reunión, ¿no? A través de fuentes de la NBA, siempre muy confiables. En la reunión, lo que se, bueno, esencialmente, aquí me vais a permitir explayarme un poco también en tono profesoral.
Claro.
Los propietarios de la NBA a día de hoy son propietarios de un 30avo de la liga, ¿vale? De los ingresos de la liga, es decir, de lo que vale la liga. Si tú le das un valor global a la liga, hay 30 franquicias, por lo tanto, cada propietario es dueño de un 30avo de la liga. Si tú añades dos franquicias nuevas, ese porcentaje de ingresos baja, porque en vez de 1 a 30 tienes una proporción de 1 a 32. Entonces había una cierta reticencia por admitir dos nuevos equipos si no había ciertas garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Pues son unas garantías que permitan superar la pérdida adquisitiva de los 30 propietarios actuales al recibir dos franquicias nuevas. ¿Y cómo se compensa esa merma de fondos que llegan a los 30 propietarios actuales? Pues compensando con la comisión de entrada que van a cobrar a Las Vegas y a Seattle cuando se incorporen a la liga, que será en 2028, pero se la cobrarán antes. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes se esperaba que fuera el precio de entrada para Las Vegas y Seattle fuera equivalente al valor nominal de mercado de la peor franquicia, mejor dicho, no peor, sino de la franquicia menos valiosa de la NBA, que a día de hoy es Memphis, pero claro, la menos valiosa vale 3.100 millones de dólares. Entonces, claro, si tú incorporas dos franquicias nuevas, ahí incorporas 6.200 millones de dólares y eso, esa cantidad más o menos está ecualizada con lo que está un poquito por encima, pero no mucho por encima de la merma que tienen los 30 propietarios. Y por lo tanto, la NBA lo que decide es subir el canon de entrada, probablemente estará rondando los 5.000 millones de dólares por franquicia. Ahí tienes un ingreso de entre, si estamos hablando entre 5 y 7,5, 7.500 millones por franquicia, podríamos oscilar entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares. Súmale, porque eso lo dijo también Adam Silver en la reunión, súmale el precio de añadido de las franquicias de la NBA Europa, cuyo comienzo es irreversible, que podría estar del orden de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares y estaríamos hablando de un entorno de 18.000, 20.000 millones de dólares que van a inundar la liga, van a poner contentos a los 30 propietarios actuales, van a recibir a los dos nuevos dueños y a las nuevas franquicias de la NBA a hombros, porque les va a hacer, de facto, más ricos de lo que son. Es decir, el hecho de incorporar dos franquicias no va a suponer ninguna merma, sumando el furriagazo que le van a meter a las dos franquicias como comisión de entrada, más el añadido de los ingresos proporcionales que le corresponderá a cada uno de los propietarios de la NBA. En este caso serán 30 de momento, y habrá una compensación para los dos futuros que van a provenir de los ingresos de la comisión de entrada en la NBA Europa, que, como digo, van a oscilar en un entorno mínimo de 3.000 a 5.000 millones de dólares.
Bien, explicado y perfectamente entendido. Tengo alguna más. Parra, una de enfermos, iba a decir enfermos, de lesionado. Ha vuelto a jugar Embiid.
Sí, y a buen nivel. Está Filadelfia jugándose también, lo decíamos antes. Uh-huh. ¿Dónde termina finalmente en playoffs? Ayer sufrió una derrota dura, porque iban ganando bien a Miami, le remontaron y terminaron perdiendo por 10. Y Miami no deja de ser un rival directo. Están un partido y medio por debajo de Filadelfia, que ahora mismo es séptimo. Filadelfia estaba intentando meterse directo en playoff, asaltar esas posiciones de Atlanta y Toronto. Y anoche era una buena jornada para hacerlo, porque Atlanta se enfrentaba a los Celtics y ellos a Miami. Ellos perdieron con Miami y encima los Hawks le ganaron a los Celtics. O sea, le salió la noche negrísima. Pero sí, ahora lo que hay que ver es cómo se puede mantener eso en la continuidad del tiempo. En Filadelfia también ha vuelto Paul George, que no nos acordábamos de él, pero tiene una sanción de 25 partidos,
sí.
Y ya ha jugado varios encuentros con los de Filadelfia, rindiendo a buen nivel, por cierto, anotando bastante y teniendo buenas actuaciones después de este parón por la sanción de 25 partidos, que es casi un tercio de la temporada. Y hay que ver también con la recuperación de Maxi, si están todos sanos. Filadelfia es un muy buen equipo, de hecho contaba entre los 4 o 5 mejores de la conferencia a principio de temporada, si todos estaban sanos, algo que no se ha dado por otra parte.
Uh-huh. Bueno,
por cierto, déjame que te cuente rápido, ¿sí?, que antes ha hablado el profe del gran año de los Celtics, y yo también lo he remarcado, ¿sí?, y hemos hablado de que Jokic se ha llevado el jugador de la semana del oeste,
¿sí?,
con unos promedios descomunales. El jugador del este ha sido Tatum, que me parece otra barra basada. O sea, menos de un mes después de volver de una lesión de Aquiles, ser elegido jugador de la semana promediando 26 puntos por partido en todas las victorias de los Celtics, me parece muy llamativo también, y deja muy a las claras que lo de los Celtics, mirando los playoffs, mirando la postemporada, van a ser el equipo a batir casi prácticamente, te diría. O sea, por encima incluso de Detroit.
No vimos venir lo de Boston, por extensión tampoco lo de Tatum. Bueno, veremos qué pasa en esta postemporada. Primero que acabe la fase regular de la NBA, antes de ir con la final universitaria. Parra, partidos que no debemos perdernos esta semana. A ver, ¿qué tienes ahí en el zurrón? Venga.
Hay un montón, y aparte es que ya te digo, ahora ahí ya los partidos son importantes porque, como van a bailar las posiciones, pues va a depender mucho de algunos enfrentamientos directos. En la noche del martes al miércoles, por ejemplo, a las 2 de la mañana, Houston recibe a los Knicks. Houston, que está peleando por llegar lo más alto que pueda en el oeste, ahora sextos, y los Knicks, que están terceros del este y no se pueden descuidar. A las 4:30, otros dos equipos que están emparejados con ellos. Los Lakers reciben a los Cavaliers. Los Cavaliers están peleando con los Knicks por esa tercera plaza. Los Lakers son terceros y quieren mantener esa tercera plaza. A las 5 de la mañana, Clippers-Portland, que es un duelo directo. Ellos están peleando por ser de los mejores equipos del play-in en el oeste y tener factor cancha en esos duelos. Luego, el miércoles, del miércoles al jueves, a la 1:30, hay un Heat Celtics en Miami. También partido importante para los de Miami, lo mismo. Igual que le pasa a Filadelfia, están ahí peleando por las posiciones del play-in, y los Celtics por mantener esa segunda posición, incluso acechar a los Pistons, aunque eso parece más complicado, por la primera. Del jueves al viernes, los Pistons reciben a los Wolves. Lo mismo, Pistons primeros del este, Wolves peleando por escalar posiciones en el oeste. Los Thunder reciben a los Lakers y los Clippers a los Spurs. O sea, todo eso en la madrugada del jueves al viernes. Del sábado, el mejor partido, y yo diría que casi de la semana, se juega a las 9 de la noche, hora española, y es Denver Nuggets-San Antonio Spurs. Jokic contra Wembanyama. Espero que puedan jugar todos ese partido, porque si están todos en ambas plantillas, es un partido que podría ser perfectamente una final del oeste.
Este es muy bueno, sábado 9 de la noche, Denver San Antonio,
Con todos mis respetos para Oklahoma, podría ser la final del oeste perfectamente. Oh. Y luego ya el martes, en la madrugada del martes al miércoles, los Lakers juegan contra Oklahoma, esta vez en casa, a las 4:30,
¿sí?,
y los Suns contra los Rockets a las 5 de la mañana. Ya se nos ha jorobado lo de la buena hora, porque claro, hemos perdido ya la hora esta de verano, que la sumamos el sábado pasado. Y ya lo de los partidos a las 12 y a la 1 ya se ha acabado, ya se son acabó, todos, ¿no?, tardísimos.
Bueno, sí. Es lo que hay. Miguel Ángel, final a 4 Final Four en Indianápolis, masculina, con Adai Mara. Semifinales Michigan, Arizona, UConn, Illinois. ¿Qué te dicen?
Partidos muy complicados. Yo diría que Illinois es el equipo a priori más potente. UConn tiene mucha mili, tiene muchísima historia, pero aquí veo favorito a Illinois. UConn los he visto jugar y son un poco caóticos.
Sí.
Illinois es un equipo tremendamente consistente. Y luego Michigan y Arizona son dos transatlánticos, ¿no? Por aquello de la simpatía, pues vamos a dar favorito a Michigan, que me parece como equipo el más completo, ¿no? Por lo tanto, yo apuntaría a una final Michigan-Illinois, y también por simpatía, pues venga, que el campeón sea Michigan. Eso con el corazón, con la cabeza, yo veo a Illinois muy fuerte. Muy fuerte. Illinois tiene un jugadorazo, que es Keaton Wogler, que es un playmaker anotador. Luego, me gusta muchísimo en Michigan cómo controlan el tempo, la limitación de pérdidas, que está muy bien. Es un equipo muy consistente, con lo que se llama mucho poise, ¿no? con mucha postura. UConn tiene a Alex Caravan, que está muy bien, y luego Arizona, Caleb Love, que es un jugador, bueno, de rachas, pero que en un momento determinado puede hacer daño, ¿no? En el partido Michigan-Arizona debería imponer su ley el tamaño del equipo de Michigan, pero bueno, ya te digo, campeón Michigan, finalista Illinois, y este es el torneo donde más me equivoco históricamente.
Bueno, o sea, bueno, tú y todos.
Es lo que iba a decir.
A mí me duró el bracket 2 días. O sea,
que ya en el Sweet 16,
¿sí?,
en lo que aquí denominamos históricamente octavos de final, ya no quedaba ningún bracket vivo. O sea, que cada vez se cae antes. Y como digo, más o menos siempre llegan equipos de altísimo nivel, como son estos 4. Quizá UConn este año es más sorpresa, pero bueno, a todos nos suena Michigan, Illinois, UConn y Arizona, pero el tránsito es bellísimo, es decir, el viaje que hay hasta llegar a la final es bellísimo, y escuelas pequeñas ganan a las grandes, se cargan a los Florida. Bueno, Duke también es una gran caída, y de los que quedan, pues voy a decir, los 4 son capaces de ganar el título, aunque el más flojito que veo es UConn.
Va a estar el seleccionador Chus Mateo presenciando estas semifinales, insisto, en Indianápolis. Parra, la pregunta es muy directa. ¿Podemos ver a un español, Adai Mara, el aragonés, el zaragozano, campeón de la Liga Universitaria?
A mí me da tremendo miedo, porque para mí son el mejor equipo de todos. Y claro, en el Mar Madness, lo de ser el mejor equipo normalmente sale Regulinci. Para mí era el tercero cuando empezó el campeonato. O sea, cuando empezó el Mar Madness eran el tercer mejor equipo. Yo ponía por delante a Florida y a Duke.
Sí.
Claro, Florida y Duke se han caído los dos. El tercero es Michigan. Para mí son mejor equipo que Arizona, que sería el segundo mejor equipo de los 4 desde mi punto de vista. El tercero sería Illinois. Y UConn está con un escándalo de dimensiones épicas. Lo que pasó el otro día con el partido que ganó UConn a Duke está dando la vuelta a Estados Unidos por dos motivos. Remontan 19 puntos. Es la primera vez en la historia que a un número uno le remontan 15 puntos de ventaja en el descanso. No había pasado nunca. Eran 134 partidos, una cosa así. 134-0 en el que un número uno ganaba de 15 al descanso en el Mar Madness. No había perdido jamás. Sucede en la última jugada. En la última jugada la pierde Caden Busser. Llega el triple de UConn a 4 décimas del final. Y el entrenador de UConn le pone la cara, la frente a uno de los árbitros. Eso es técnica instantánea. Quedaban 4 décimas. El partido no se había acabado. Pero es que aparte los jugadores de Duke saltan todos a la pista, quedando 4 décimas, que eso también es técnica. O sea, si pitan cualquiera de las dos, habría tenido 2 tiros libres Duke, con jugadores que están cerca del 90% de acierto en algunos casos, para ganar el partido. No pitaron ninguna de las dos cosas. Hay que decir que al entrenador de UConn le pitaron técnica por hacer eso hace 3 semanas. O sea, antes de que empezara el Mark Madness, en uno de los últimos partidos de la temporada regular, no recuerdo en cuál fue, hizo lo mismo, le hizo un cabeza con cabeza a un árbitro y sí, le pitaron técnica. En este caso lo pasaron por alto, no ha pasado nada, Duke se va a su casa y quedará para la historia una remontada que en sí es épica. El triple es épico, es un triple desde el logo a 3 décimas del final para remontar un partido que llegaste a perder por 19 y por 15 al descanso. Eso deportivamente es fenómeno, pero a nivel arbitral es un poco lamentable que el árbitro se trague el pito con esas dos acciones. Una que es que te ponga que tenga un muflón un entrenador, y la otra que todo el equipo, todos los suplentes de UConn salten a la cancha como si yo hubiera acabado el partido cuando quedaban 4 décimas. Cualquiera de las dos son técnica, tiros libres y la opción para que Duke empate o gane el encuentro. No se dio, pues oye, mala suerte para Duke, que también tiene su debe haber dejado escapar una renta en un partido en el que en la primera parte es que UConn no existió. O sea, le dieron un baño tremendo, hubo un dominio exceso de Duke, y en la segunda parte se fueron minimizando, y al final pues pasó lo que pasó. Bueno, pero hay que decirlo, sí. O sea, ahí queda.
Bueno, por supuesto. He dicho antes, hablando de decir que Adai Mara es el primer jugador, o va a ser el primer jugador español en disputar una final a 4.
Jugadora Maite.
Maite y Elena Puello.
Ah, de Elena no me acordaba yo.
Sí, sí, Elena Puello y Maite Cazorla, que ya lo hicieron, obviamente, en la final a 4, en la Final Four.
Yo sé que la primera fue, sí, Maite, porque aparte es que me acuerdo que lo contamos, que con la Sore Bondax estaba Sabrina Ionescu allí. Y llegaron a la Final Four en el 19, pero Elena Puello no me acordaba.
Pues mira, ¿has visto? ¿Ves cómo nosotros siempre aprendemos de ti y alguna cosa te podremos ofrecer, Parra?
Está bien.
En este bendito programa. Bueno, voy a ir cerrando. Profe, que te voy a desear feliz Semana Santa, pero antes un cambio de tercio para volver a nosotros, que no es que hayamos salido de nuestro cuerpo, pero quedan 4 jornadas para acabar la fase regular de la Euroliga. Los 3 españoles, porque Baskonia está sin opciones y descolgado. ¿Dónde ves a Valencia, Real Madrid y Barça? Valencia-Madrid, playoff, Barça-play-in, ¿lo firmábamos ahora o no, Paniagua?
Sí, eso lo firmo. Eso lo firmo ya.
Yo también, ¿eh?
Y yo creo que con un pelín de, no te digo de suerte, pero de trabajo y de que se den las circunstancias y los resultados adecuados, yo creo que ese escenario se puede dar. Yo creo que el Real Madrid lo está haciendo fenomenal en la Euroliga, una Euroliga igualadísima una vez más, con el líder, si no me equivoco, corrígeme Rubén, 11 derrotas. Ya hemos dicho muchas veces en este podcast que es imposible que en el baloncesto moderno actual, en una competición como la Euroliga, alguien haga un 38-0, si me apuras un 37-1, pero que el primero vaya con 11 derrotas, que es el Fenerbahce.
Sí, señor.
A mí me dice que es una competición muy muy igualada y muy bonita, cosa que nunca hemos puesto en duda, ¿no? La competitividad de la Euroliga. Veo al Madrid muy bien, veo al Valencia bien, un poquito perdiendo a fuelle, lógico también. Y el Barça, pues bueno, ahí agarrándose al play-in como gato panza arriba. Yo lo firmaría ya, ¿eh? O sea, no tengas ninguna duda. Y me da mucha pena el Baskonia, pero bueno, empezó muy mal y sí, Luego ya cuesta mucho recuperarte en esta competición tan tan durísima, ¿no? Sí, lo firmaba ya. Creo que los equipos griegos siempre son un frijo, es decir, Olympiacos está jugando muy bien también, y el Panathinaikos, que está por ahí tonteando, que siempre está en tumulto y tal, está ahí al acecho y se te puede plantar directamente en los 6 primeros, pero le temo mucho más viniendo de atrás, es decir, si se mete en un play-in y lo gana, luego juega pues, a lo mejor con el Madrid, si es segundo, ojalá quedara séptimo el Panathinaikos y segundo el Olympiacos, y así quitábamos un griego de en medio, pero a mí los dos griegos me dan muchísimo miedo.
Lo mismo tenemos que cerrar la Euroliga, si pasa eso, ¿eh? Que si juegan Olympiacos y juegan Latinoamericos en cuarto, lo mismo hay que cerrar la Euroliga.
También, sí, pero por otro conflicto, que como estamos poco exentos de conflictos, pues...
Es lo que le hace falta a Tamán. A Tamán, que el otro día dijo que Olympiacos juega sin griegos, con 6 extranjeros, 2 que no pueden jugar juntos en la selección como griegos, tal, y aparte con 3 árbitros, y se quedó tan pancho el tío. O sea, a Tamán es una figura de dimensiones épicas. Si se enfrentan en un partido, a un partido en Final Four todavía... Pero tener que jugar 5 partidos entre ellos...
Imposible. Bueno, imposible no hay nada, pero...
No, imposible nada.
Con lo que significa no, esto, claro.
Estoy muy de acuerdo con el profe, ¿eh? Para mí esta es la mejor Euroliga de todas. Por mucho que pueda parecer que no, es que el primero solo lleva 23 victorias, ha perdido 11 partidos. Eso lo que denota es la gran competición que es. Y lo que está diciendo el profe es otro punto más a favor de ese razonamiento. Te puede caer un séptimo o un octavo que te joroben la existencia.
Hombre.
O sea, si un Estrella Roja, un Barcelona, un Panathinaikos, incluso el Mónaco, que están ahí en posición a día de hoy de play-in, teniendo en cuenta que el Japón y el Zalgiris están mucho más arriba de lo que se pensaba, hay que ver cómo acaba también, ¿eh? Quedan 4 jornadas con muchos duelos directos. El Madrid, por ejemplo, sí, tiene al Baskonia el viernes, pero la semana que viene es Olympiacos Fenerbahce fuera.
Sí, pero escucha, que yo creo que Celco con el, creo no equivocarme, pero Celco con el Fenerbahce ganó la Euroliga entrando sexto, imagínate.
Sí, por eso te digo.
Sí, claro.
Que
de Ataman, lo que tengo que decir es que le he tratado mucho. Es un tipo que se transfigura cuando está en la cancha y cuando no, se transfigura en el sentido de que en la corta distancia es un tipo bastante sencillo, además, porque él hace alarde de ser un hombre que viene de una familia relativamente pobre y tal, pero a mí me dijo una vez que tienes, ojo, una vez que tienes 9 cifras en el banco, ya te da todo un poco igual, y yo le dije, pues sí.
Pues razón no le falta, ¿no? Pues razón no le falta.
Ya te da todo un poco igual. Puedes permitirte este tipo de quotation, este tipo de citas, como la que nos comentaba Rubén, y otras más que ha hecho y otras más que hará. Pero hay una cosa que es cierta, ¿eh? O sea, mal que bien, nos puede caer mejor o peor, a mí me cae muy bien, pero como persona, como entrenador, me parece insufrible.
Total.
Para árbitros, para los propios jugadores, para la directiva, o sea, hay momentos que dices que a este hombre le falta una pieza, ¿no? Pero es un gran entrenador y ahí está su palmarés.
A mí me da que el personaje por momentos se ha comido al entrenador. Bueno, Bilbekin, cortado, realmente esa lesión de rodilla le ha impedido tener continuidad en Fenerbahce. Dicen que está el Barça a punto de cerrar, si no lo ha hecho, a uno de los jugadores de la temporada en la Euroliga. Moses Wright, norteamericano, pívot 207 del Žalgiris, pasaporte de Chipre, acaba contrato y parece, insisto, en cuanto a números, cuarto mejor pívot de la Euroliga y parece que va a firmar por el Barcelona por 2 temporadas. Venga, la última, Parra, y cerramos.
No, básicamente, por último, destacar una vez más, no me voy a cansar de hacerlo, el año del Valencia, ¿eh? Acabe como acabe, me da igual que acabe entre los 4 primeros.
De Valencia
que acabe...
y del Valencia femenino, campeón de la Copa de la
campeón
Reina.
De la Copa,
déjame
sí,
que lo recuerde.
Merecidamente, por cierto, no estuve yo muy de acuerdo con el MVP, porque yo se lo habría dado a Raquel Carrera, pero bueno, con todo y con eso, el año que está haciendo el Valencia en Euroliga es una cosa maravillosa, y me da igual que en estos 4 partidos los pierda los 4 y acabe séptimo o pase lo que pase, me da igual, es para quitarse el sombrero, y estaría bien tener por lo menos a 2 equipos directos en playoff, a ver si pueden ser los 3, que va a estar complicado, porque el Barcelona también se mira al Panathinaikos, tiene un calendario así y tal. A ver si pueden estar los 3, pero por lo menos que 2 estén en esos 6 puestos que dan acceso al play-off directo.
Perfecto. Para Rafael, perdón, dígame, Paniagua, digo, dígame.
Si me permite,
solo faltaría.
Segundos, sé que siempre vas constreñido por el tiempo, pero 10 segundos para hablar de un jugador de tu equipo favorito, de David Naide, al que ha suspendido la liga. Y aquí se plantea siempre una cuestión filosófica. Ha suspendido la liga por comentarios homofóbicos. Entonces aquí siempre nos nutrimos de una cuestión filosófica, ¿no? Es decir, es libertad de expresión, hay libertad de expresión en Estados Unidos, tiene que haber libertad de expresión. Y esa pregunta se la ha hecho a gente de la NBA, un servidor de ustedes. Y es verdad que hay libertad de expresión y que uno puede expresarse, por lo tanto, libremente. Lo que pasa es que, y cito, la NBA es un empleador, es decir, es una empresa, un conjunto de equipos que forman una empresa, por eso son la patronal y los jugadores son el sindicato cuando llegan las negociaciones, que tiene en su acta fundacional que en esa empresa todo el mundo tiene, todos los jugadores, todos los empleados, tienen que respetar a la gente independientemente de raza, nacionalidad, sexo, preferencias sexuales, religión o otras razones de peso. Por lo tanto, el contrato que firmas está por encima de las más o menos barbaridades que tú puedas decir. Es decir, tú puedes decir, a nadie, a ningún jugador de la NBA se le impide decir Trump es idiota o Biden es un gaga. Nadie ha puesto nunca en solfa a nadie por eso. Anda que no se han dicho chorradas en la NBA, empezando por Kyrie Irving. Pero, claro, cuando tú tocas algo que es consustancial a tu contrato, que has firmado conscientemente, la NBA te explica que lo que contraviene es el contrato, y eso está por encima de la libertad de expresión. Es decir, tú te puedes expresar libremente, pero no puedes ir en contra de todas estas, de todos estos parámetros que hemos explicado. Y Jaden Ivey pasó la frontera, pero como se dice, o como diría Rubén Parra, se pasó mil pueblos, al hacer críticas directas a unos tintes homofóbicos bestiales, ¿no? Por lo tanto, aunque me cueste admitirlo, y yo siempre he sido defensor de los jugadores, el sindicato aquí, de hecho, ha guardado bastante silencio hasta ahora, está bien despedido.
Pues a mí me interesa mucho este tema de la libertad de expresión, con lo cual, colofón perfecto para este tiempo de información, análisis y tertulia con nuestro queridísimo Miguel Ángel Paniagua y casi, casi con nuestro queridísimo Rubén Parra. Parra, feliz Semana Santa.
Igualmente, cuídense.
Cuídate, un abrazo. Profesor, pásalo muy bien. La semana que viene hablamos.
Igualmente a todos.
Gracias.
Feliz Semana Santa. Un abrazo.
Pues nos vamos, cerramos el capítulo de esta semana, bajamos la persiana, no el, sino la persiana de Showtime, os emplazamos a la semana que viene deseándoos que paséis una muy feliz Semana Santa. Como siempre, mucha precaución todos aquellos y aquellas que tengáis que desplazaros, es decir, que os queremos a todos cuando volváis. La semana que viene, más con la recta final de todo lo que hemos comentado. Tendremos campeón, será Español el campeón de la NCAA, es decir, de la Liga Universitaria, jugaremos aquello de, bueno, y en el draft Parra y en el draft Paniagua, ¿a quién apuntamos número uno después de esas semifinales y esa gran final de la Liga Universitaria que se disputa en Indianápolis? Información servicio, ¿dónde nos podéis encontrar? Mira, Marc Pairés, que es nuestro técnico de cabecera, es mucho y hay que serlo de nuestra web. Él entra cada día, se levanta por la mañana, empieza a teclear. www.cope.es. Encontráis todas las noticias, lo más destacado, los sonidos, todo lo que hacemos. Y vais al espacio de Showtime y allí encontráis todos los capítulos de esta temporada, todos los sonidos de esta temporada y también de temporadas anteriores. Pero no es que yo estoy yendo de la oficina a casa. No, que estoy yendo de casa a la oficina. No, que estoy haciendo ejercicio. No hay problema. iVoox, iTunes, principales, ¿esto qué era? Principales kioscos de descarga, que era un ordenador, alguien que... Bien, lo he entendido. Principales kioscos de descarga, iTunes o iVoox, allí también nos podéis encontrar. Alguna facilidad tiene que tener este tu programa, vuestro programa de... ¿Esto qué es? Esto es un SMS, vamos a ver una cosa, pero SMS, si nadie utiliza los SMS... Si la gente es de WhatsApp, de Signal, ¿esto qué es? También un SMS. Que no saben, vamos a ver una cosa. Si tenéis la mitad de edad que yo, ¿por qué ponéis un SMS? Es igual, esto es otro debate. La semana que viene, volvemos. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos. ¡Feliz Semana Santa y que el baloncesto os acompañe! ¡Adiós! ¡Adiós!